La Corte resuelve desaforar a senador Orpiz por el caso Corpesca. Ahora el parlamentario podrá ser formalizado.
Cochilco vuelve a recortar estimación para precio promedio del cobre y Codelco anuncia plan de ajuste.
Cuarto capítulo de la teleserie San Paolo y el argentino se reunió por 2 horas con Salá para arreglar su salida de La Roja.
El comediante Jimmy Morales asume como nuevo presidente en Guatemala. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, comenzamos a revisar noticias, es la 1:00 p.m. de este jueves 14 de enero, hay 23 grados en Santiago, esperamos 28 grados de máxima para esta jornada, marcada por el desafuero del senador Jaime Orpiz, decidido por 16 votos en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el precio del cobre, tal como leíamos recién en nuestros titulares de inicio, y las determinaciones que implica presupuestariamente para el país, también para Codelco. Tenemos encuestas de las que vamos a darles cuenta también, y de San Pablo no vamos a hablar, ¿o sí? No queremos hablar de San Paolo. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Se dice que a las 3:30 p.m. no va a hablar San Paolo, va a hablar su abogado, el señor Fernando Varedes, que estaba googleando, fíjate que tiene una empresa que asesora a futbolistas, técnicos.
Sport and Law.
Sport and Law. Dice, somos un grupo de profesionales dedicados a la representación legal de jugadores y deportistas, con sede central en la ciudad de Buenos Aires. Lo que indicaría que es probable que en esa conferencia de prensa que va a dar este señor, este profesional, este jurista, a las 3:30 p.m, nos imaginamos en Juan Pinto Durán y no en Quilín, donde estuvo la reunión de San Paolo y con Salá, será una conferencia decidora, creo yo, y donde se puede anunciar que San Paolo se va. No tiene sentido.
Ojalá sea
llamar a una conferencia de prensa para decir, mira, seguimos conversando. Si en eso lo sabe todo el mundo, que siguen conversando, que siguen buscando una salida. Así que yo creo que a las 3:30 p.m. se anuncia que San Paolo no va más como técnico de la selección chilena.
Bueno, tenemos esos temas para esta edición de noticias. Comenzamos con los titulares. Sí, la Corte de Apelaciones de Santiago, que decidió desaforar al ex senador de la UDI, Jaime, y ex UDI también, ¿verdad? Recientemente renunciado al partido, Jaime Orpiz, en el marco del denominado caso Corpesca. La información fue confirmada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, quien indicó que lo relevante es que el senador ha quedado desaforado por los 4 delitos incluidos en la solicitud del Ministerio Público.
El desafuero es respecto de los 4 delitos mencionados por el Ministerio Público. Esta fue con una votación de 16 votos. Las discrepancias se producen en cuanto a considerar el delito de cohecho y el delito de lavado de activos. Pero, en definitiva, el senador ha quedado desaforado por los 4 delitos.
Bueno, esta noticia fue comentada por el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, quien comentó que hay que acatar los pronunciamientos de la justicia y será, dijo, la misma justicia la que determine su responsabilidad.
Las instancias, los tribunales, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos tienen que ir haciendo su tarea. Y mientras haya pronunciamientos de la justicia, esos pronunciamientos se acatan. El caso del senador Orpi, él mismo ha reconocido los errores que cometió y esperemos que la justicia determine qué responsabilidad tiene finalmente o no.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que los ingresos a las arcas fiscales serán en torno a cero debido a la sostenida caída del precio del cobre. También Valdés consideró que hay que acostumbrarse, adaptarse y buscar maneras de vivir mejor con los precios del metal rojo.
A propósito, la estatal Codelco tomó medidas para enfrentar los bajos precios del cobre, ampliando el plan de ahorro que comenzó el 2015 con una reducción de costos del orden del 11%, lo que va a significar un menor costo de caja de 574 millones de dólares para el presente año.
Y Cochilco volvió a recortar su estimación para el precio promedio del cobre este 2016 a $2.01 la libra, en tanto para 2017 se prevé que la producción chilena experimente un crecimiento significativo.
A propósito de números, un 33% de evaluación positiva obtuvo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet durante diciembre del 2015, según el barómetro de la política Sergmoris. Además, la desaprobación del último mes del año llegó a un 52%. De esta forma, el 2015 fue calificado como el año con la mayor percepción de decadencia desde 1990.
A propósito, el ex presidente Sebastián Piñera y el ex postulante a la moneda Marco Enríquez Ominami empatan como políticos con más futuro en la encuesta. Ambos personajes obtienen un 15% de aprobación, encabezando el listado. No obstante, el líder del PRO experimenta una baja de 5 puntos, los mismos que subió el expresidente Piñera.
Nos cambiamos de tema. El Ministerio de Educación comenzó el trabajo prelegislativo con el CRUCH sobre la reforma a la educación superior. En la cita, algunos rectores pedirían un cambio en la fórmula que propone el gobierno para abordar la reprobación de ramos de algunos alumnos que gocen de la gratuidad.
La Comisión de Educación del Senado continúa la votación en particular del proyecto de carrera docente. Los parlamentarios fijaron sesiones especiales para lograr votar las 250 indicaciones ingresadas al proyecto con el fin de despacharlo a más tardar a fin de mes.
El ex senador Carlos Ominami aseguró que pedir colaboración para una campaña electoral no es delito y que las acusaciones en su contra son absurdas. Así, en conversación con La Tercera, el ex parlamentario del PS se defiende de los cargos de la Fiscalía en el llamado caso SQM.
El gobierno ya tomó las primeras medidas para traspasar los terrenos de Douglas Tompkins al Estado. Las autoridades y especialistas viajaron a la región de Los Lagos para analizar la situación en que se encuentran estos terrenos tras la muerte en un accidente de Tompkins.
Y al menos 3 empresas proveedoras más del ejército están investigadas en el marco del caso fraude en el ejército con dineros de la ley reservada del cobre. Las boletas de los implicados que prestaron servicios al comando de apoyo a la fuerza están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La cinta chilena Historia de un oso fue nominada al Oscar como mejor cortometraje animado. La historia realizada por el estudio de animación Punk Robot, bajo la dirección de Gabriel Osorio y la producción de Pato Scala, ya ganó diversos premios en festivales alrededor del mundo. 1:06 PM, vamos con el detalle de las noticias. Vamos a hablar del cobre de inmediato, pero antes nos concentramos en la noticia sobre el senador. Es Jaime Orpiz que termina siendo desaforado y, como le escuchábamos recién al juez Gajardo, por los 4 delitos por los cuales estaba pidiendo justamente esta acción el Ministerio Público: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco. Por 16 votos finalmente es que termina el senador desaforado en este caso, con discrepancias respecto del delito de cohecho y también del delito de lavado de activo, que probablemente son, 1, los más graves y 2, también los más difíciles de demostrar. En definitiva, el abogado Carlos Cortés, que representa a Urpiz, hablaba de que para cometer cohecho tiene que haber actos de vulneración al cargo. Cuando se revisan las actuaciones de Urpiz en el Congreso, él nunca, dice Cortés, favoreció los intereses de Corpesca. Jamás, según señalaba en la Corte. Sin embargo, la fiscal Jimena Chong consideró que había cohecho agravado, actos con infracción a los deberes del cargo también. Bueno, todo eso tiene que establecerse en la parte probatoria cuando comience en definitiva el juicio. Ahora viene la formalización de los cargos, ¿verdad? Una vez que se obtiene el desafuero, la fiscalía va a pedir que sea formalizado por estos 4 cargos. Hay que ver qué decide la justicia en ese caso y luego comenzará el juicio para poder probar si está efectivamente Orpiz involucrado. ¿Cómo opina la fiscalía en estos 4 cargos, en 2, en 1 o en ninguno?
Vamos a ver qué es lo que hace la defensa de Orpiz, que puede recurrir a la Corte Suprema, tomando en cuenta que este es un fallo de primera instancia en la Corte de Apelaciones y se puede recurrir al máximo tribunal de nuestro país. Se va a cumplir casi una semana cuando el viernes pasado fue la declaración que hiciera el propio parlamentario ante la fiscal Chong, y ya ese día había quedado de manifiesto que la situación venía más o menos compleja para Jaime Orpiz. En una entrevista que dio el día domingo también en televisión, y donde él anunciaba que renunciaba a la Unión Demócrata Independiente, también dio cuenta en esa entrevista de que vamos a esperar que que es lo que determina la justicia, a pesar de que mantenía lo que he dicho en el último tiempo respecto a su actuar, y daba cuenta de que nunca le habían comprado su voto y ese tipo de situaciones que él fue contando con el correr del tiempo y que refrendó en esta entrevista del día domingo, pero dejaba abierta también la posibilidad de que pudiese ser desaforado, como ha ocurrido el día de hoy. Así es que vamos a ver qué es lo que resuelve la defensa que representa al parlamentario, si es que efectivamente determinan recurrir de este fallo ante el máximo tribunal de nuestro país, que es una de las alternativas que tiene y que no se había descartado en un primer momento, pero es bien contundente el fallo por los 4 delitos y por 16 votos respecto al desafuero, quitarle el fuero al senador, ahora ex Unión Demócrata Independiente.
Bueno, está generando reacciones evidentemente en el mundo político la determinación de la justicia. Recordemos que fue la semana pasada cuando Jaime Orpiz decidió renunciar a la UDI, formalizar su renuncia más bien, porque ahí ese mismo día viernes, ¿verdad?, en que él le comunicó a su partido de toda la vida que había decidido ya concretar la renuncia. Él contó también que cuando se vio involucrado en primera instancia en el caso Corpesca, le dijo al partido que estaba disponible a dejar el cargo si esto efectivamente avanzaba. Lo que ocurrió, se sabía que venía esta audiencia de desafuero, más adelante se viene la formalización, no se vienen buenos tiempos para el senador Orpiz, sale además del Congreso, hay que ver cómo altera eso los equilibrios al momento de las votaciones en el Senado. ¿Alcanzó a regresar cuánto tiempo? Un poco más de una semana, Orpiz, a la corporación, porque ahora nuevamente queda fuera.
Sí, pues volvió el lunes de la semana pasada, porque se había terminado su licencia médica, y el viernes de la semana pasada fue cuando estuvo declarando ante la fiscal Chong, y en menos de, bueno, un poco más de una semana desde que él retoma sus funciones en el Parlamento, es que se conocen estas tres cosas: su declaración ante la fiscal, su renuncia 2 días después a la Unión Demócrata Independiente y 4 días después de haber renunciado a la UDI, resuelve esto la Corte de Apelaciones de quitarle el fuero al Senado.
Hablemos del cobre porque se confirma, ¿verdad?, probablemente uno de los peores escenarios posibles con las noticias que entrega hoy día Codelco sobre su plan para optimizar y reducir los costos y ahorrar eventualmente 312 millones de dólares más que en el plan original. Y están las estimaciones que hace Cochilco en el día de hoy, que reducen la proyección del precio para el cobre en 2016 a 2,15 dólares la libra, y el ministro de Hacienda, que reconoce que este año para el fisco los ingresos por el cobre van a ser cercanos a cero y que evidentemente va a haber un impacto que se va a hacer sentir en definitiva. Cochilco hablaba de que para el 2017 la proyección del precio llegaría a 2,2 dólares la libra. La ministra Aurora Williams ha dicho que la proyección se basa en un crecimiento de la demanda de cobre de China para este año del 3%, una tasa que está bastante por debajo del promedio de los últimos 5 años, y también se estima que esa tasa debiera ser del 1,5% para Estados Unidos y del 6,5% en el caso de la India. Desde Cochilco, el vicepresidente ejecutivo Sergio Hernández dijo que el mercado del cobre refinado va a permanecer con un superávit en torno a las 200.000 toneladas este año y a las 170.000 el próximo, y todas estas proyecciones de precios podrían inducir a recortes de producción, pero debieran estas ser de una magnitud significativa para revertir el mejor nivel previsto para los próximos 2 años.
Hay un tema que tiene que ver, obviamente, no solamente con el precio, con lo que los anuncios que establece Codelco, con la baja estimación del precio promedio para este año, que también ha dado a conocer hace poco rato Cochilco, que tiene que ver con cómo se enfrenta esto. Siempre se ha sostenido a nivel de gobierno que la mirada también es importante verla a largo plazo, no solamente lo que está ocurriendo hoy con el precio del metal rojo, que, dicho sea de paso, en la bolsa de metales de Londres está a 1,97 a esta hora, subiendo 1,02% respecto a lo que pasó ayer en esa bolsa de metales. Pero la mirada de largo plazo es la que interesa y la que a donde hay que enfocar también respecto a lo que tiene que hacerse con políticas o con determinaciones que se van a adoptar. Y ahí entran dos factores bien importantes. Uno que tiene que ver con la pequeña minería y la mediana minería del cobre, que pasan a ser los más afectados cuando baja el precio del metal rojo. Y ahí se tienen que tomar determinaciones de, por ejemplo, bajar los costos, no así la producción, por cierto, bajar los costos de producción y otro tipo de medidas que se tienen que ir afianzando con el correr de los días, con el correr de los meses, para mitigar de alguna forma la baja en el precio del cobre. Ahí fue bien categórico también el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que esta mañana participó en un seminario Otra Mirada para el Crecimiento, que fue organizado justamente por el Consejo Minero y por ICARE, y donde en esta misma actividad el secretario de Estado afirmaba que los ingresos del fisco durante el 2016, durante este año, van a ser en torno a cero, y la frase está argumentada en que la baja constante en el precio del cobre hace emitir ese tipo de declaraciones al ministro de Hacienda, pero aseguraba el secretario de Estado que la baja sostenida en el precio durante los últimos dos años es parte del ciclo que viven las economías, por lo que el país se debe adaptar a esta situación, era lo que decía Rodrigo Valdés. El jefe de las arcas fiscales también indicaba que para salir adelante es necesario mejorar la productividad, especialmente del sector minero, que en este aspecto, decía él, presenta un gran desventaja en comparación a otros países. Son los lineamientos que daba esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sincerando lo que se conversa, la opinión que hay en el interior del Ejecutivo, y cómo se enfrenta esta baja en el precio del cobre, que ya es, dicen mucho, más profunda de lo que se esperaba y mucho más sostenida de lo que se esperaba también.
Y obligó a Codelco, de hecho, también a profundizar en su plan de reducción de costos respecto de lo que había presentado en agosto, ¿verdad? En 312 millones adicionales, este presupuesto optimizado en total plantea reducir costos por 1.100 millones de dólares para este 2016. Eso, por supuesto, que es una buena noticia, pero se inspira en parte, ¿verdad?, en esta baja importante que ha registrado el precio del cobre. Queremos conversar del tema con la ministra de Minería, Aurora Williams. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Connie. Un saludo para ti y para Rodrigo.
Muchas gracias.
Gracias, ministra, por atender nuestra llamada. Quería preguntarle que es compleja la situación que está viviendo el país por la baja en el precio del cobre, pero en su sector, en su cartera, ¿pensar en algún momento que esta baja en el precio iba a ser tan constante o tan profunda como se está dando?
A ver, primero señalar que Chile vivió un periodo que se denominó el superciclo del cobre. Ese superciclo no era una situación permanente en el tiempo, y naturalmente ese superciclo ya concluyó. Nosotros vemos la baja del precio aproximadamente ya desde finales del año 2013, y lo que sí, y eso es una situación que lo pueden señalar prácticamente todos los expertos, los investigadores del mercado del cobre, la baja de precio ha sido más profunda y se estima también más prolongada de lo que originalmente se veía.
Ahora, nuestro país enfrenta, es un país productor eminentemente de cobre, ¿no es cierto? Y enfrenta, cuando se dan estas coyunturas, ministra, el desafío de cómo salir sin ocasionarse tanto daño, en definitiva, y cómo proyectar un país donde que puede estar sujeto eventualmente a estos vaivenes. ¿Usted considera, nadie la puede responsabilizar a usted, ¿verdad?, porque llegó hace, ¿cuánto?, un año y medio a hacerse cargo de la cartera, pero ¿considera que el país ha estado trabajando adecuadamente ese escenario?
A ver, aquí hay temas sumamente relevantes. Yo creo que lo primero es señalar que Chile es un país minero. Nosotros somos primero productores de cobre en el mundo, pero no solamente nos destacamos en cobre, nos destacamos también en renio, en potasio, en varios temas, y eso nos permite tener una altura internacional importante, y que además tenemos reservas para seguir operando de manera relevante. Por lo tanto, aquí hay una condición natural que tiene el país, una ventaja competitiva que está dado el punto de vista de la minería. Eso es un tema relevante y esa condición no se pierde. Existen los vaivenes del mercado, en donde hay momentos mejores, y hay otros momentos que no son tan mejores y que las noticias no son tan buenas como es el momento en que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos un país, y eso es lo importante, que ha sido responsable en su administración fiscal. Lo ha señalado el ministro Valdés, naturalmente que esto golpea el presupuesto de la nación, pero fundamentalmente la gran minería, su mirada es de ajuste en el corto plazo, pero con proyectos que de alguna manera se miran en el largo plazo.
Ministra, la baja le pega fuerte más que la gran minería, la pequeña minería. ¿Cómo se trabaja con ellos para mitigar esta baja en el precio del cobre?
Bueno, con la pequeña minería venimos haciendo un trabajo muy importante desde que asumimos. Lo hemos declarado desde el fortalecimiento de NAMI a una noticia que entregó la Presidenta de la República el 28 de diciembre, que un mecanismo de sustentación innovador, un mecanismo de sustentación estable y permanente en el tiempo, que en la medida que se profundiza la baja del precio del cobre, la sustentación va siendo mayor, a diferencia de lo que teníamos, que era una sustentación estable. Hoy día la sustentación es del orden de los 40 centavos. Eso significa que si el precio promedio de un mes al cual compra Enami, por ejemplo, es de 2.10, se van a sumar 40 centavos que funcionan en la forma de préstamo. Uh-huh. Y también señalar que para la pequeña minería no solamente hay un mecanismo de sustentación que hoy día es más estable, que es objetivo, que la idea es que sea permanente en el tiempo, sino que ahí incide también el tipo de cambio, porque Enami compra en pesos. Yeah. Entonces hay un efecto mitigador con la sustentación, que es fundamental, pero también con el tipo de cambio.
Y también con el precio del petróleo, ministra, ¿o no?
Sí, pero
porque
en menor...
no son pocas las que emplean el petróleo todavía para generar electricidad, energía.
Absolutamente, también es mitigador. En menor medida, pero también es mitigador. Pero ahí también Enami y Serna Geomin han aplicado diversas medidas desde el año 2015, y yo quiero destacar prácticamente las últimas medidas, como por ejemplo que Enami rebajó el canon de arriendo de aquellos mineros que arriendan pertenencias mineras de Enami de 5 puntos a 2,5, y además el subsidio al ácido sulfúrico para todos los productores que entregan por sobre un promedio determinado en una parte del año. Entonces, la idea con los pequeños es no solo trabajar desde el punto de vista del precio con lo que es el mecanismo de sustentación, que trabaja en la forma de un crédito, sino que también tratar de facilitar y disminuir costos en donde naturalmente hay menores espacios que en la gran minería.
¿Y qué se hace con la gran minería? Porque la gran minería pide cosas más grandes también, ¿verdad? Pide reglas del juego más claras, pide reducción de los costos de la energía, pide estabilidad político-institucional, pide otro tipo de situaciones. ¿Qué se puede hacer efectivamente para colaborar y de qué manera el resto de la minería va a tomar caminos como el que está tomando Codelco también, con reducciones bastante estrictas y profundas de sus planes de presupuestarios?
Bueno, primero señalar que naturalmente los desafíos de la gran minería tienen que ver con aspectos más bien estructurales que con el ciclo del precio. Ahora, un tema no menor y que yo quiero destacarlo es efectivamente el esfuerzo que se está haciendo en reducir costos. Porque esto que aparece como una frase tan cliché, reducir costos, primero tiene un esfuerzo importante que apunta también a mecanismos que son relevantes en el desarrollo de un país y que tiene que ver con la diversificación con distintos aspectos como es la innovación. Reducir costos no es solo decir voy y compremos a menos precios, es también innovar, es también tener acuerdos con los trabajadores para que efectivamente esto sea una labor conjunta de todos los actores, como el caso de Codelco, que en el mes de noviembre del año 2015 firmó un acuerdo estratégico con la Federación de Trabajadores del Cobre, en donde todos los trabajadores de todas las divisiones de Codelco hacen un compromiso respecto de objetivos que están debidamente definidos, evaluados, medidos, etcétera. Entonces, esto de reducir costos es un tema muy relevante que conlleva detrás un esfuerzo en distintos ámbitos, y el anuncio que hoy día hizo Codelco de su presupuesto optimizado va en esa línea, en la línea de seguir el menor precio con menores costos y no con bajas de producción.
Correcto.
Ministra, en época de vacas flacas generalmente crece la incertidumbre para diferentes sectores, y se lo pregunto básicamente por la pequeña minería, y a raíz de esa incertidumbre, la baja del precio del cobre, ¿el cierre de faena es algo que puede estar en el horizonte?
A ver, hoy día hay una volatilidad en el precio del cobre. La volatilidad no tiene que ver con que el precio sube y baja, sino que con los distintos factores que inciden en la baja o en mantenerlo en una franja lateral. Hoy día no se puede descartar efectivamente el cierre de faena, en particular en la pequeña y en la mediana, en la minería más grande tiene mayores dificultades. Recordemos que Chile tiene una ley de cierre de faenas mineras, que además esta situación no es inmediata, esta situación requiere de una serie de situaciones.
De varios factores, claro.
Con sus resoluciones de calificación ambiental, etcétera, etcétera. Lo que nosotros esperamos, en particular con la pequeña minería, con todas las medidas que estamos tomando para colaborar con los pequeños mineros, es efectivamente ayudarlos a sustentarse, ayudarlos a mantenerse en esta época, y ya con una sustentación de 40 centavos que se profundiza conforme el precio pueda bajar más, creemos que debemos de estar dando condiciones para que efectivamente se puedan mantener. Y siempre se habla de la gran minería, y que naturalmente es fundamental, es una pieza clave, pero muchas veces invisibilizamos a la pequeña minería, y la pequeña minería es relevante en las economías locales, en particular de ciudades y localidades del norte de Chile.
Ministra Williams, uno de los grandes desafíos que enfrenta Chile también es intentar reducir los costos de producción del cobre, especialmente en escenarios de baja de precio, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para eso?
Bueno, aquí hay temas bien relevantes y que también tienen que ver con temas estructurales, independientemente del proceso de baja del precio. Hoy día justamente hubo un seminario organizado por el Consejo Minero en la mañana, y que la presidenta lo ha señalado de manera importante. El año 2016 hemos definido el año como el año de la productividad, pero más que el año, es el inicio, es la década de la productividad, porque esto no se resuelve en un año. Es muy importante, y en particular en la minería, en donde la minería ha perdido productividad en los últimos años, asociado también en el mismo periodo al superciclo del precio del cobre, es efectivamente trabajar temas tan importantes como eso, como la productividad. Y hoy día en Chile tenemos una comisión que está evaluando temas para hacer una propuesta relacionada con la mejora de productividad, y uno de los sectores es el sector minero, que está siendo analizado. Lo segundo, que es fundamental, es el análisis que se está realizando y que guarda relación con la permisología, en cómo nosotros evaluamos los proyectos en general, y en particular los megaproyectos en donde los mineros tienen un rol fundamental. Esto lo ha liderado el ministro Pablo Madenier. Nosotros hemos sido parte del equipo que está trabajando en este tema, en el sentido de que efectivamente seamos más eficientes, lo que redunda naturalmente en menores costos y en menores tiempos, lo que a la vez permite que los proyectos se concreten más rápidamente. Y a eso podemos sumar también temas tan relevantes como es el tema de energía, que hoy día en la minería tiene dos connotaciones. La connotación que tiene que ver con la demanda energética del sector, que es un tercio, cubre un tercio de lo que se demanda en todo Chile, pero también con la necesidad de resolver temas de recursos hídricos, por cuanto el futuro de la gran minería en materia de recursos hídricos está concentrado en el uso de agua de mar, desalada o no. Por lo tanto, en la medida que resolvemos costos energéticos, estamos a la vez influyendo necesariamente en cómo resolver los temas hídricos.
Bien, pues queremos agradecer a la ministra de Minería, Aurora Williams, el haber conversado con la edición de Noticias en Duna. Ministra, por su tiempo, muchas gracias y mucha suerte.
Rodrigo, Connie, muchas gracias.
Chao, ministra.
Igualmente.
Gracias.
1:26, corriendo, nos vamos a la actualidad internacional.
El comediante Jimmy Morales asume hoy como nuevo presidente de Guatemala. El actor obtuvo la victoria en la primera ronda de las elecciones, que fue luego ratificada por el 67% alcanzado en el balotaje frente a la ex primera dama Sandra Torres.
La Organización Mundial de la Salud anunció el fin del ébola. La decisión se tomó tras considerar que Liberia, el último país afectado en África Occidental, ya está libre de la enfermedad, por la cual murieron 11.000 personas.
Casi un 20% cayeron las acciones de la empresa Renault en Francia, producto de una investigación llevada a cabo la semana pasada en sus oficinas relacionado con el problema de las emisiones de los motores diésel y la diferencia en cuanto a los datos ofrecidos a los consumidores, que fue reconocida por Volkswagen el pasado mes de septiembre.
La nueva película de Alejandro González Iñárritu junto a Leonardo DiCaprio, Revenant, El Renacido, lidera las nominaciones a los premios Oscar con 12 candidaturas. La producción del mexicano aspira a varios de los reconocimientos más codiciados: mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actor de reparto. Mira, podría pasar que dos años seguidos el mismo director se lleve el Oscar.
A propósito de películas, una con 27, vamos al deporte.
Esta está en teleserie. Esta es para el frambuesa.
¿No? 2 horas estuvieron reunidos por cuarta vez Arturo Salá y Jorge Sampaoli en la sede de la NFP con la finalidad de definir la situación del estratega argentino al mando de la selección chilena. La cita se dio un día después de que el argentino confesara en diversas entrevistas que solo la cláusula de salida, que supera los 6,5 millones de dólares, es la que lo está atando con la banca nacional. 3:30 de la tarde hay conferencia de prensa de su abogado para explicar lo que se conversó en esta cita con Salá.
El chileno Marcelo Díaz, que quiere dejar el Hamburgo, está a un paso de convertirse en el primer refuerzo del año del Celta de Vigo. Ambos clubes definen los detalles del traspaso del volante, una petición del técnico argentino Eduardo Berizzo, quien lo habría elegido para ocupar la vacante de su compatriota Augusto Fernández, traspasado al Atlético de Madrid.
La FIFA sancionó al Atlético justamente de Madrid y al Real Madrid por violar las normas vigentes sobre traspaso de futbolistas menores de 18 años. Así, la comisión disciplinaria del organismo rector del fútbol mundial comunicó que ambos clubes fueron sancionados y no podrán hacer fichajes hasta junio del año 2017. 1:28. Esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielo despejado. Hay 22 grados de temperatura y la máxima de la tarde podría alcanzar los 28 grados acá en la región metropolitana. Para Viña del Mar y Valparaíso, 22 grados a esta hora, despejada la tarde, máxima que podría alcanzar 23 grados en la región del Biobío. En Concepción se espera una tarde parcialmente nublada. En estos momentos, 18 grados y podría subir hasta 22 la máxima. Por último, le contamos que en Puerto Montt la tarde estará parcialmente nublada a esta hora, 19 grados, y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 21.
Porque nadie puede evitar el cansancio. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, sistema de advertencia de punto ciego y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y los mejores productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos con las noticias. Viene información privilegiada, segunda edición, notables con la vía de Anton Chekhov y el tocadiscos con Cristian Araya.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC Inversiones Globales, AFP Habitat, Rotary Kraus, Porsche, Brooks Brothers y Mercados G. Duna.